Sur, GPS para saber hacia dónde vamos y cómo volvemos.
Bueno, 10 horas en toda la República Argentina y sí, damos inicio a este micro como lo anunciamos, GPS, micro dedicado a analizar socialmente, políticamente esta realidad, ¿no? Y la verdad que hoy más que nunca requiere análisis, requiere de ciertos cuidados a la hora de hablar porque hay temas que están siendo muy delicados, ¿no? Bueno, hoy teníamos programada una nota, lamentablemente por tema de agenda y entendible, la vamos a pasar, pero ya está medio cerradita para el próximo miércoles en el micro GPS que lleva adelante nuestro amigo el Chango Salazar. Chango, ¿cómo estás? Un placer como siempre, ¿eh?
Buen día a todo el equipo, Pablo Naño, Mariana Riola, Pablo.
Sí, Chango, yo te llevo directamente a
así, nomás.
Apelando a tu experiencia, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de analizar hoy estos temas.
Te trata de viejo.
No es viejo, dice que te trato de viejo. No es viejo, es experiencia. Si no hubiese dicho vos,
bueno,
con tus
baños.
Yo te digo por el mensaje, más que nada con este temita de el protocolo para las fuerzas de seguridad. De parte de la comunicación te lleva a ese sentido. Te lleva, hay que tener ciertos cuidados.
Y yo creo que el único cuidado que habría que tener es el sentido común y el bien común. No dejarse arrastrar por consignas de moda o oportunismos comunicacionales. Acá venimos charlando sobre la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, y fundamentalmente en ese criterio y en esa línea de pensamiento, tener un profundo respeto, más que cuidado, respeto por la Constitución, la legislación, los códigos de procedimientos legales, los poderes, la división de poderes, y porque si no vulgarizamos y hacemos como caja de resonancia cualquier ocurrencia que se le puede pasar por la cabeza a un ministro o a algún funcionario, como en este caso este nuevo protocolo de procedimiento para la policía, que fue un globo de ensayo, fue un un arrebato, también pudo haber sido.
¿Seguro?
Ante la euforia aparente, ¿no? Ante la gloria de un aparente éxito dentro de los la estrategia de seguridad del G20 y esto, que en definitiva se trata de potenciar ese criterio tiro fácil que viene desde Brasil, esa onda, ¿no? Para llegar a captar y a convencer y a seducir determinado electorado que tiene, digamos...
Claro, eso es lo que te digo.
Populismo de derecha.
Populismo de derecha. Vos sabés que yo te estaba analizando eso, ¿no?
Sí, sí.
Generar un populismo, algo, te diría, ¿no? Popular...
Es para la gilada, para la tribuna.
Ahí está, para que después opina por Facebook.
Sí, 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 ¿eh? Sí. Y bueno, y yo creo que en este sentido, no sé si la mayoría, pero muchísimas provincias, muchísimos gobernadores, muchísimos ministros e incluso gente de la magistratura, de los lugares de donde se administra justicia, han opinado que es un criterio descabellado, que haría falta una ley que tendría que pasar por el Congreso, que se deberían modificar otras cuestiones. Y otra de las situaciones que...
Hay que decir que, disculpame que te interrumpa, que las gestiones que hicimos para entrevistar hoy, que pasaría para el viernes que viene, fue una de las primeras voces que se alzó en contra en la Argentina.
Sí, sí.
Hablamos
de
la ministra de Gobierno de la provincia de acá, que era Rosario Romero, que iba a estar charlando con nosotros. Ella fue una de las primeras que le dijo, casi no lo podemos aplicar.
Esto es inaplicable, esto es agrede los principios constitucionales, los principios legales. Y bueno, yo creo que también hay que contextualizar, ¿no? Porque esto quiere tapar la crisis económica, que es cada vez más profunda, y se supone, y no es que se supone, sino que es evidente que ante la crisis económica aumenta también La verdad que no he escuchado estadística, pero los índices de delito, pero sin lugar a duda, porque se empiezan a corromper todo el tejido social, y bueno, y se empiezan a generar todo esto, pero no se soluciona, digamos, donde hay hambre no se soluciona con bala, y tampoco se puede llegar y llevar a un enfrentamiento de justicia, de abreviar, digamos, todo un proceso judicial donde se le otorga, es juez y parte,
juez
digamos,
y parte con condena, sentencia, con todo.
Un agente de policía, bueno, que en realidad lo están exponiendo a un nivel máximo de peligrosidad, porque corre en riesgo su vida y corre en riesgo su trabajo, su carrera, de que él aplique digamos un protocolo y primero dispara y después pregunta, ¿no?
Igualmente, cuando desde algunos sectores se celebra esto, yo quiero decir el peligro que le van a generar a los policías también.
Sí,
porque el delincuente que está jugado, tomándolo así, sabiendo que la policía tiene el poder de abrir fuego, también van a abrir fuego ellos. Ojo, porque los sectores de los policías que celebraron esto se van a poner en peligro ustedes también.
Sí, ¿no? Y hay muchos comisarios experimentados que ya han dicho, han marcado su posición, ¿no?
Sí, hoy en Página 12 hay un posicionamiento hoy, la verdad que...
Y bueno, yo creo que eso ha sido una buena consigna nuevamente distractiva para la población instalar después que pasó, primero fue lo de el clásico, el superclásico River Boca, después fue el G20 y ahora vienen con esto y en el mientras tanto, bueno, se aprueban leyes como tienen que ver, que no son... pero son leyes importantes, ¿no? Es decir, se amplía casi el nivel de gravamen al trabajador con el impuesto a las ganancias
y el otro,
los bienes personales. Y después a los bienes personales y
ese bien personal era el famoso impuesto a la riqueza que impactaba a un sector de la sociedad. Hoy nos llega todo, vos tenés un autito y te va a pegar, vos tenés una casita que te va a pegar el impuesto a los bienes personales. Hoy empezamos a entrar casi todo lo que podemos tener algo a nombre nuestro.
Totalmente, es una situación, digamos, está bien cuando dice un populismo de derecha, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, ¿no? Aumentan la carga tributaria, la carga de presión hacia, digamos, pagar al Estado, pero para los sectores, los amplios sectores populares, los sectores bajos, medios, trabajadores, y para los sectores concentrados de la economía, las corporaciones, cada vez tienen más libertad, ¿no? Para exportar, para especular económicamente, para jugar a la timba financiera, no están grabados casi en nada, y si le suman un puntito ponen el grito en el cielo y ya lo modifican.
Seguro.
Evidente.
Y si aceptan las retenciones, aceptaron las retenciones con un dólar a 40. Siguen ganando fortuna.
Sí,
no es que le impacta esta retención.
Entonces, viste, yo creo que no son medidas que atiendan a la seguridad realmente. Son medidas que tienden a generar un microclima de entretenimiento, de pseudo discusiones, de profundizar otras grietas, porque evidentemente los creadores de la grieta son ellos, los que profundizan y trafican con diferentes grietas, desde un partido de fútbol hacia un piquete, hacia un conflicto laboral, y después ahora con este tema, ¿no? Que la gente se posicione de un lado y del otro, si vale sí o vale no,
ante,
la verdad que...
Ante la muerte prácticamente.
Claro, y en realidad nos estamos perdiendo de vista, y creo que hoy diciembre, sí, primer viernes de diciembre, cerca de la fiesta, nosotros que decimos de una u otra forma pertenecer a una cultura occidental y cristiana, y donde se festeja la Navidad, sea creyente de lo que sea, lo importante es, y acá se ha manifestado el pueblo trabajador, el pueblo desposeído, el pueblo marginado por la paz, el pan y el trabajo. Entonces todos están lejos de una confrontación y de que se vaya a tirar bala para todos lados, ¿no?
Te voy a poner un punto difícil, Chaco. ¿Por qué? Porque yo lo hice hoy en forma editorial, pero ahora te lo planteo ahora. El otro día, una persona de Cambiemos, de acá de la ciudad de Concordia, me planteó el tema de decir, tenemos que hacer un guiño a la clase media. Tenemos que tirarle un guiño, o sea, una señal. Ahora, como sociedad, ¿estamos preparados para analizar si poner en marzo te tiran una buena paritaria, te tiran un buen acuerdo, pensando en lo electoral? Como sociedad, no quiero subestimar a la sociedad, no piensen en eso. ¿Estamos capacitados para analizar, decir, che, pero vos te acordás lo que pasamos en diciembre?
Y yo creo que en el...
¿Entendiste la pregunta?
Sí, 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 en el imaginario colectivo se va estructurando un pensamiento político de cuerpo social. Ese cuerpo social, hay veces que se deja llevar por determinados espejismos moldeados por las corporaciones mediáticas. Y bueno, la gente creo que se va alfabetizando en esto que es los determinados discursos, la configuración de determinados fantasmas, las estrategias de campañas de miedo, que en definitiva Durán Barba, que cogobierna también en este gobierno nacional, se especializa en toda esa situación. Y bueno, hoy escuchaba que va a haber un bono de 4.000 pesos para los planes sociales, que bueno, y va a haber, bienvenido sea todo lo que tenga que ver,
sí, que
la distribución y la asistencia. Antes era promoción social en anterior gobierno. Ahora lo que podemos empezar a festejar mínimamente un mínimo nivel de asistencia que implicaría algún grado de sensibilidad, o que quieren pasar, que se pase, digamos, diciembre lo mejor posible.
Y lo más rápido.
Y lo más rápido. Nosotros también queremos que se pase lo mejor posible, pero no creemos que haya que olvidar, digamos, las dificultades que en el ciclo lectivo escolar, que es fundamental para toda familia de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. No podemos dejar de lado lo que fue lo que va a ser la política universitaria, cuántos chicos no van a poder volver a sus lugares de estudio, porque se quitaron las becas, porque se quitaron los niveles, se redujo el presupuesto universitario. No podemos dejar de ver los 200.000 empleos genuinos y consolidados y bien blancos que se han perdido desde el inicio de esta gestión hasta hoy, y no podemos dejar de ver cómo se ha ido degradando la salud, el sistema previsional para los jubilados, las políticas de discapacidad, que es genocida, quitarle beneficios a los electrodependientes o las pensiones a la gente que realmente no tiene otra posibilidad de ingreso, o establecer criterios de excluyente, ¿no? Que decir, no, si vos tenés familiares que te pueden dar algo, quédate con eso porque te vamos a sacar la pensión igual, porque no te la mereces, por más que estés en silla de rueda, por más que tengas un problema. Entonces esos niveles de insensibilidad que hacen al cuerpo social, yo creo que sería bueno que cuando nos pongamos a reflexionar, aparte de hablar de la vida, del trabajo, de la situación humana, de la fiesta, y de hacer un balance, pensemos no solamente, como decía nuestro querido Andrés Servín, pensemos en el otro, ¿no? Pensemos en aquellos que en ese momento no van a estar bien y no están bien y no van a estar viendo un buen 2019 porque no hay luz al final del túnel. Lo único que hay es más oscuridad, hay más negación. Y bueno, entonces, más que nunca habría que generar un estado de sensibilidad social hacia uno, porque todos tenemos jubilados en nuestra familia, todos tenemos discapacitados, chicos que van a la escuela, desocupados,
obras sociales
que no cumplen. Y bueno, y el almacenero también tiene que darse cuenta, y el supermercadista también. Hoy escuchaba el microprograma con Silvia Francolini, con una visión bastante importante, cuando hablaban del turismo. Y el turismo, si se quiere, fue una creación del primer gobierno peronista, el turismo social, donde se erigieron todas las mayores complejos de vacaciones, ya sea gremiales o estatales, para que los chicos, los trabajadores,
el turismo interno,
todo, digamos, el concepto de turismo fue una conquista social, pero también fue una consolidación de un programa y un plan de Estado, de gobierno, del primer gobierno peronista. Es decir, que cuando dicen, bueno, sí, 70 años de desgracia tenemos, no. Pero en esos 70 años de desgracia no solo gobernó el peronismo, gobernaron muchísimas dictaduras militares, gobernaron radicales, cómplices de esa dictadura cuando el peronismo
estaba
proscrito.
Sí, pero los logros de la clase media son en el marco de los gobiernos peronistas.
Y bueno, y el acceso a la cultura, el acceso al cine, el acceso a Por ejemplo, al cine, recuerdo personalmente situaciones que contaba mis padres, que, bueno, al cine en ese momento se entraba de traje, de saco y corbata, y andaban los novios, ya eran o los obreros, los trabajadores, pero ya podían comprarse un traje, una corbata y un zapato, y podían ir todas las semanas al cine. ¿Quién puede ir toda la semana al cine con lo costoso que está? ¿Cuántas películas?
Las elites de cada ciudad.
¿Cuántas películas se han dejado de filmar desde hace 5 años atrás o 4 años atrás a nuestro? Hoy el Estado ha abandonado al arte y a la cultura, y no es algo que es accesorio y superfluo. El arte y la cultura, el consumo cultural, es algo, un derecho también.
Bueno, acá estuvo Nicolás Herzog,
claro,
que está trabajando y su panorama, te diría, terrorífico del cine, por ejemplo.
Es claro, es claro. Y bueno, y ni hablar de lo que implica, empezamos a ver en los medios cuando lo se pueden filtrar algunos espectáculos, actores, directores, que lo malo que está, lo que han tenido que bajar, que de tener funciones, una función por día y un solo día de descanso, ahora van a tener funciones los fines de semana. Entonces, bueno, yo creo que todas esas situaciones nos van llevando a que tengamos una profunda reflexión este fin de año, esta Navidad, para que no nos encuentre desprevenido el 2019.
Y cuando tenés la cajita con la ranura arriba, que tenés que poner un sobre, que tenés que poner el voto, ¿ahí cómo crees que estamos para analizar eso?
Y yo creería que si no hay... viste que hablábamos con Hernán Brienza, que es un gran observador.
Sí, sí, brillante.
Él hablaba que hay que estar muy atento a todas las manipulaciones, no solo mediáticas, sino también a las estrategias técnicas o tecnológicas o metodológicas que tengan que ver para que garantizar que el acto eleccionario sea transparente, sea y sea...
¿Vos tenés temor en eso? Esto lo digo, por ahí no lo hablé antes con el Chango, pero yo he visto en comentarios, en charlas que tenemos en los pasillos acá, que vos tenés... parece la época del irigoyenismo, ¿no? Esto de decir, che, caminamos las elecciones, el fraude electoral.
Lo que fue una sospecha en las elecciones de medio término, como le dicen los comunicadores, periodistas, que fueron las elecciones de
legislativa.
Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires fue un hecho patético, donde mucha gente o muchos de nosotros nos estábamos yendo a dormir con un resultado, y a las 3, 4 horas ya caída la madrugada, el resultado empezó a ser otro, y eso quedó todo en una nebulosa
de
dudas, e incluso donde había lugares, mesas, donde el partido opositor más importante, o la referente opositora más importante, como era Cristina, no tenía ni el voto de los fiscales. Entonces, es muy sospechoso toda esta situación. La conformación de los padrones electorales
sirve de aprendizaje, ¿no?
Brasil, por ejemplo, creo que estimaron que había 3 millones y medio de personas que no vinieron empadronadas como para votar. Entonces, bueno, la construcción del triunfo de Bolsonaro no es de una sola dirección, es multidireccional, son equipos multidisciplinarios, y bueno, y si vos dejás 3 millones de personas o 4 millones de personas fuera del padrón electoral que vas a ejercer el derecho ciudadano de votar, y no te encontrás, o te cambiaron de mesa, te pusieron en un lado, en otro, y llega un momento que decís, bueno, no voto, o no podés votar.
Y en una elección pareja, 3 millones de votos, obviamente que deciden una elección.
Y sí,
no.
Y bueno, y por eso también yo creo que no es para masticarlo muy fácil al desdoblamiento de las elecciones. Hay cosas que está bien desde determinados sectores que yo, digamos, comparto, determinados grupos políticos que tienen una estructura nacional, que apuestan a un gran frente nacional contra este gobierno y disputar, bueno, está bien, pero habrá que ver también, yo no me olvido de en el 86, cuando había fracasado el proyecto de Alfonsín, estaba fracasando, venía fracasando, y la gente tenía que tener una alternativa política, y en esa alternativa política empezaron a surgir las elecciones. En ese momento se votaba cada 6 años,
sí.
Y bueno, y a los 4 años se hizo elecciones provinciales, y ahí la gente empezó a canalizar su oposición, su bronca, su descontento a través de las elecciones provinciales, generándole la posibilidad a ese peronismo renovador que había surgido. Bueno, eso generó también una instancia previa como para que empoderar y que haya un reflejo
aparte,
de construcción alternativa.
Aparte, si vos lo pensás estratégicamente, ¿no? Y te diría hasta queriendo que pase. Una elección anticipada de un impacto negativo puede hacer llegar a las generales con favorablemente, ¿no? Sí, te digo, sí. Las elecciones que se adelantan, ¿no? Si vos ganás lugares importantes previamente y después se acercan las generales, ojo con ese temita,
¿eh? Sí, sí, sí.
Porque eso no lo revertís más, creo.
Sí, sí, yo creo que tiene que ver con un concepto que no hay que estar muy cerrado, no hay que estar muy comprimido, lo decía Brienza también, es decir, lograr la unidad. Nosotros, y fundamentalmente yo, vengo y voy a seguir, digamos, hasta el momento último de auspiciar, pregonar, desear la unidad de un gran frente nacional y popular, opositor, que recomponga los derechos de las grandes masas y clases populares. Y la unidad no se logra con lo que se está de acuerdo, con lo que se viene trabajando siempre.
Lo dijo muy claro.
La unidad, que lo dijo en una casa quinta, que había muchos dirigentes peronistas, kirchneristas, dijo, la unidad no se logra con los que uno está de acuerdo. Uno lo logra...
Porque ahí ya está la unidad.
Ahí ya está, ya se está en situación de unidad. Y bueno, yo creo que para lo que vengo pensando, para lo que viene pensando la gente, para lo que queremos lograr y llegar a recomponer un nuevo Estado de Derecho social, que va a ser muy difícil el proceso, pero por lo menos parar la caída en este abismo de pérdida generalizada, de conquista, va a ser importante que los sectores dirigentes estén a la altura de la circunstancia de abreviarle ese estrés a la población, ¿no? Ahí donde se ve la capacidad dirigente, la capacidad donde que puede ver más allá de sus intereses grupales, personales, de su cargo, y donde se pueda ver, digamos, el interés general del conjunto, ¿no? Porque si se pierde de un lado y de otro, no estoy hablando en todos los aspectos, en todos los grupos, si se pierde esta posibilidad y el, digamos, el gobierno actual a nivel nacional logra un nuevo mandato de 4 años, olvidémonos de la integración territorial, de la integración nacional, del Estado-Nación, de la sociedad. Si ahora que están en pre-campaña nos manejan con consigna que, bueno, si vamos a empoderar a la policía en vez de a la gente, al médico, al maestro, vamos a empoderar a la policía con su arma.
Sí, no con plata, no con plata.
Claro, y en esta situación nosotros empezamos a escuchar qué nos depara, digamos, para una continuidad de una gestión de este tipo.
Yo también te pregunto, a veces el justicialismo tiene la particularidad de que es más duro con el mismo justicialismo, el peronista con el peronista. ¿Crees que hay algo de eso?
Eso lo hablamos una vez, Pablo, en otro programa, que es como el pecado original del peronismo, el justicialismo. Se fundó en torno a una fecha, ¿no? La fecha del Día de la Lealtad.
17.
Pero bueno, en ese criterio, en definitiva, en política es así, ¿no? Pero en ese criterio, en el peronismo, la lealtad y la deslealtad están ahí, a 5 centímetros. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, que la lucha intestina del peronismo es demasiado apasionada, demasiado... E incluso, no sé si...
Tiene momentos en la historia argentina,
no sé si el general,
terrible de enfrentamiento.
No sé si el general o Cafiero, o no sé quién lo decía, que cuando los peronistas se pelean es como los gatos dentro de una bolsa que se están reproduciendo, algo así, una frase parecida. Bueno, yo creo que algún enfrentamiento es válido, cotejar las ideas, confrontar, estructurar, movilizar. También creo que si no hay sectores en disputa, no hay movilización. Y eso está bueno. Tiene que haber empezar a recorrerse la rueda de la democracia interna, tiene que empezar a girar. no sé si en esta va a ser la oportunidad, pero la necesidad va a llevar a que se incorporen nuevos cuadros, nuevos dirigentes, nuevos sectores, porque hay sectores que deben ser incorporados, que son novedosos en la irrupción de la vida social y política, sí, bueno. Los sectores de la expresión del feminismo, los sectores de la expresión de la diversidad, los sectores, nuevos sectores que no estaban, y bueno, y dentro de lo que es el amplio sector de la clase trabajadora, está la clase trabajadora agremiada, la clase trabajadora informal, los comerciantes, las pymes. Hoy bueno, empezamos a ver todos esos sectores.
Desde las minorías conseguís una gran mayoría, ¿no?
Exactamente, yo creo que la fragmentación que nos han llevado, bueno, y aparte que...
Pero dentro del peronismo también está... que yo te digo, esto que te propongo es analizar, ¿no? El peronismo este que, che, vamos a la gran unión, pero vos no,
Claro.
Entonces vos decís, che, ¿y la unión?
Claro, sí, sí, sí.
Planteado, ¿viste? Esto pasa también,
sí,
¿no?
Sí, 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 yo creo que...
Pero vos sos mi límite, te dice. Y algunos te llevan que el límite es Macri, eso es, vos decís, sí. A este lo entiendo un poco más, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso está, por eso te digo, está dentro de del ADN del peronismo. Vos cuando mencionás, viste, las diferencias internas que una vez derrocado en el 55 el general Perón, en el exilio, perseguido también por casi los mismos motivos que se persigue a los funcionarios de la anterior gestión o al general, al peronismo, porque también terminan metiendo en la bolsa toda la identidad peronista.
Sí, sí,
los que creen que se van a salvar de ese mote, digamos, los que se quieren teñir de rubio, los que se quieren teñir de prolijo, los que se quieren maquillar como para verse mejor, evidentemente están equivocados también, ¿no? Cuando digo se quieren teñir de rubio es un simbolismo, ¿no? Pero creo que ya, bueno, ya dentro del peronismo existió un peronismo sin Perón, que lo encabezaba Bandor, cuando el general estuvo en el exilio, después, bueno, se generó el regreso del general, y siguieron las luchas internas, ¿no? Y se aplicaban siempre criterios de peronómetro, ¿no? ¿Quién era más peronista? Si era, había llegado recién, si había llegado más tarde, si venían de la izquierda, del universitario, si eran jóvenes, si eran ortodoxos, o sindicales, o en realidad, viste, yo creo que el general fue bastante claro. A él, el movimiento nacional justicialista, medio que nunca, como se conformó de distintas corrientes políticas, socialistas, radicales, irigoyenistas, algunos sectores comunistas, otros sectores que independientes.
Pero finalmente,
nacionalismo popular, claro.
Por trabajadores.
Claro, y trabajadores, que bueno, eso. Que venían con esas identidades. Y entonces el general decía, no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vamos. Si alguien viene de donde viene y va hacia un concepto justicialista, un concepto peronista. Al general le costaba hablar de peronismo porque era Perón mismo, entonces hablaba siempre de justicialismo, ¿no? Y lo importante es que si uno va hacia el justicialismo, ¿no? Con sus tres banderas, con la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, que hoy son banderas pero recontra mil revolucionarias, casi no se plantean en ningún movimiento de liberación del mundo. Y se creía que ya estaban superadas y no están superadas.
No.
Yo creo que
es
son
más, se retrocede.
Se ha retrocedido de tal forma dentro de la práctica social y política en estos últimos tres años que esas banderas se transformaron en una nueva utopía, o han vuelto a configurar la utopía,
che,
del
Chango,
pueblo.
Y ahí es donde tenemos que empezar a analizar el rol de la educación, ¿o no? Por eso ahí empecé a entender por qué el plan maestro, por qué la UNICABA.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, y estuve escuchando también, y por ejemplo, hay sectores que han cuestionado el arreglo de nuestro gremio docente provincial, que es ACMER, digamos, el gremio referencia,
sí, sí,
están
sí,
los
sí.
otros. Pero a mí me parece importante, nosotros que tenemos chicos en la escuela, que hayan podido terminar medianamente
sin conflicto, por
sin conflicto. Y bueno, y que el gremio haya establecido un criterio
de entender el escenario
y un criterio medio para que los afiliados, los trabajadores docentes, bueno, no se logró lo que se pudo, y yo no tengo contacto con la estructura gremial, pero me parece importante, ¿no? Digamos, cerrar cosa que quedó como un logro territorial, a diferencia de lo que es Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la plantean como una gran alternativa, como la gran gobernadora, como que no sé qué cosa, y en definitiva es,
todavía no arregló
el, no arregló el tema docente, al contrario, y ha dicho la, ha dicho y lleva en práctica las acciones más detestable con respecto a la educación. Quedó en la historia eso de que los pobres no pueden acceder a la universidad, y que los docentes quieren trabajar, son unos vagos de miércoles.
Y el principal diputado de la provincia de Buenos Aires, que es Bullrich, el famoso, te caíste en la escuela pública.
Claro, bueno. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cuestiones, la educación es fundamental. Mm-hmm. Es fundamental, y aparte, cuando lo hablamos, por eso también lo trajimos a nuestro espacio y a este programa, para charlar con una persona que creo que es un referente histórico, ¿no?, de la lucha docente, que es Marta Maffei. Ella también fue clara, ¿no? Y ella fue,
sí,
fue, digamos, cabeza de conducción.
Y aparte no se la pueden contar a ella.
No se la pueden contar. Yo creo que luchó contra el gran monstruo de la, digamos, la primera aparición del neoliberalismo en forma contundente en la Argentina, y bueno, fueron los creadores de la Carpa Blanca, fueron los creadores de un movimiento de concientización, de integración cultural. En la Carpa Blanca desfilaba, qué sé yo, está, es histórico, ¿no?, ese video Flaco de Spinetta. Flaco Spinetta, por ejemplo, y hoy también existen esas voces. Uh-huh. Lo que pasa que, sin lugar a duda, el blindaje mediático que se dice, o los medios concentrados de comunicación, no lo muestran. Pero bueno,
la última gran marcha docente que hubo a nivel nacional no tuvo réplica en los medios, y fue multitudinaria.
Totalmente.
Y hubo fotitos muy de lejos, muy chiquitas.
Sí, sí.
Y la gente tampoco se interesó. Por eso yo te decía, cómo analizamos como sociedad. Che, ¿tiramos una tanda?
Sí, sí.
Y cerramos hoy. Un día especial, yo no lo dije al aire todavía, Mariana ya lo anunció, hoy termina mi hija y vamos a tomar, y lo voy a decir siendo sincero, es por ese motivo que la última hora no vamos a estar al aire. Así que vamos a cerrar con el chango, pero por eso, Pablito, tirame la tanda, quiero ir a un acto de mi hija, no pude ir en todo el año y me quiero tomar hoy la particularidad de ir a acompañarla en su último día. Pablito, música, tanda, y cerramos con el chango, porque le quiero hacer unas preguntas fuera del aire, después las aclaramos.